Lección número 32. ¿Cómo estamos? Esperamos que estemos muy bien, listos para poner en práctica todo lo aprendido y para buscar más fuentes de conocimiento para seguir mejorar nuestra práctica. No se me vaya a desanimar, no queremos decir que si no administra usted no es digno del ministerio, o que si no administra usted no va a tener ministerio o no va a perdurar. No queremos dar esa idea. Lo que queremos decir es más bien una realidad de lo que sucede. Una realidad que no la vemos tan clara en las escrituras, sino hasta que podemos aprender conceptos de administración, los vemos ahí plasmados. Entonces, esta invitación del curso es a que usted aprenda y pueda valorar la realidad tal cual es. Y como dicen por ahí, la realidad es a veces muy, muy cruda. Y la verdad es que si no administramos, no vamos a poder sacar adelante el ministerio. Esa es una realidad. No nos gustaría, quisiéramos que nosotros nos dedicáramos solamente a poner en práctica nuestro don espiritual, pero necesitamos administrar. Necesitamos administrar el tiempo, los recursos, las personas, necesitamos organizar, necesitamos velar para que las cosas se hagan correctamente. Entonces hay que administrar todo eso. Esa es la realidad. A esa realidad le añadimos la verdad de que Dios va a evaluar nuestro compromiso, va a evaluar la fidelidad al compromiso que adquirimos con Él, delante de Él y por Él. Entonces estamos hablando de un tema, dijimos, delicado, que es la evaluación, porque pues no nos gusta que nos evalúen, no nos gusta que nos corrijan, no nos diga, gusta que nos diga nada, ¿verdad? O nos gusta vivir tranquilamente. Y cuando hablamos de ministerio, pues a veces se toma el ministerio como si fuera un hobby, como si fuera un pasatiempo, como si fuera una obra opcional. Hemos visto a personas que son muy profesionales en su trabajo, donde les pagan, donde les dan un salario, un sueldo, pero en el ministerio son incumplidos, son mediocres, son inconstantes. ¿Y cómo puede uno concebir eso? Bueno, porque tal vez todavía no saben de este juicio, de esta evaluación que Dios hace y va a hacer. Dice que Él es juez, y si es juez, que condena el pecado, que derrama su ira sobre el pecador no arrepentido, pero también va a evaluar la fidelidad nuestra. Y justo con esa evaluación a la fidelidad está, a fidelidad en el ministerio, está también cómo los hombres, la gente, el mundo está volteando a vernos a nosotros y dice, ¿son buenos administradores? Si tienen el misterio de Dios, ¿por qué no son fieles a ese compromiso? Tenemos una responsabilidad, y eso es lo que en este curso queremos abrirnos los ojos mutuamente, queremos abrir la realidad de que vamos a presentarnos a un juicio, que se va a evaluar nuestra fidelidad individual, las decisiones que tomamos. Y en esta lección número 2 de la unidad número 11, cuando ya estamos acabando, casi acabando, es la fidelidad colectiva. Dios es Padre y es juez. Y es juez suyo, es juez mío, es juez de toda la tierra, de tanto cristianos y no cristianos. Dios juzga, evalúa mis obras, las individuales, es decir, mi fidelidad. Eso es lo que Dios va a evaluar. Más que una obra, si lo hice correcto o incorrectamente, es la fidelidad en eso correcto o incorrecto lo que evalúa. Individualmente nos va a evaluar y colectivamente nos va a evaluar también. Porque dijimos que no somos llanero solitario, dijimos que Dios provee miembros, pues, hermanos y hermanas en Cristo para el ministerio, para que colaboremos, para que unamos labores. Bueno, Dios va a juzgar esa colaboración, como lo vimos en el pasaje de Corintios. Nosotros no nos podemos lavar las manos. ¿Cómo es eso? Decir, somos parte de este ministerio, somos cinco personas, y las cinco personas llevamos a este ministerio a un servicio de infidelidad, es decir, un servicio mediocre, un servicio que no representaba la obra de Dios, pero yo no fui culpable, yo era parte, pero yo no fui culpable, así es que a mí no me juzguen. Bueno, Dios no lo va a considerar así. Dios nos considera a los cinco miembros de ese ministerio con igual responsabilidad. Incluso uno va a decir, no, pero es que el líder, no, pero es que el director, no, pero es que el administrador, no, pero es que yo nada más era aprendiz. Bueno, Dios va a juzgar también esa responsabilidad que tenemos con nuestra propia fidelidad al unirnos. Es decir, si nosotros vemos que en un hospital un doctor hace mala práctica, un piloto en un avión, un cocinero, no, nosotros no esperamos que alguien en un restaurante, en un hospital, en un aeropuerto, solo culpen a una persona por un mal trabajo. Para nosotros es todo un equipo. El doctor tiene otros doctores y otras enfermeras. El piloto tiene el copiloto. El cocinero tiene ayudantes. El ingeniero participa con otros ingenieros. El maestro está en una convivencia de otros maestros. El químico no trabaja solo. Nadie está solo, sino todos se vuelven responsables. Porque así nosotros también lo apreciamos. ¿Me explico? Así como nosotros apreciamos el trabajo individual y colectivo de otra persona o de grupos de personas y esperamos que sea un producto o un servicio el que nos ofrecen de buena calidad, útil, así nosotros también estamos involucrados como ministerio y tanto vamos a tener una evaluación individual como colectiva porque era parte de ese ministerio. No podemos lavarnos las manos. Es una cosa seria, responsable, de compromiso fiel. No es algo que se tome a juego, no es algo de hobby, no es un pasatiempo el ministerio como para decir, pues yo nada más participo tantito, pero si lo hacen mal, allá ellos. No, pues es que yo nada más contribuyo con tantito. Si ellos no se administran bien, pues allá es su problema. Yo me lavo las manos y yo no tengo nada de responsabilidad en eso. Dijimos que no había ministerios informales. Dijimos que aún para barrer hay responsabilidad. Hay responsabilidad con la gente, con los miembros del equipo y hay responsabilidad para con Dios. Y Dios así nos ve. Dios ve las motivaciones y las intenciones con los que nos asociamos con algo, con alguien con quien colaboramos. Voy a poner un ejemplo muy, muy, muy distante al ejemplo que nos viene a colación con el ministerio. Pero hemos escuchado de el crimen organizado, ¿verdad? El crimen organizado es cuando varias personas se organizan, se administran, planean y tienen su dirección y su liderazgo para cometer un crimen. Es decir, cometen un crimen planeado, no un crimen por casualidad. Ese es un crimen organizado. Dos personas están puestas de acuerdo para cometer un crimen. Pero a veces ese crimen organizado es muy grande y hay decenas de personas involucradas en ese crimen. Y encuentran y capturan a una persona dentro de esa organización. A ver, nosotros como sociedad, ¿qué le vamos a decir a esa persona? ¿La vamos a deslindar de responsabilidades? Porque decir, es nada más una persona. Y esa persona dice, no, si yo nada más manejaba el carro, yo no hacía otra cosa. No, esa persona es responsable. Esa persona tristemente se dejó confundir, creyó que se podía lavar las manos de su participación en el crimen organizado y que no era culpable. No podemos tomar una actitud así. Digo, es un ejemplo totalmente remoto a lo que estamos hablando en el ministerio, pero lo quiero exagerar para que veamos que a veces en el ministerio se pueden practicar unas actividades, unas tareas que no reflejan la santidad de Dios, que no reflejan la perfección de Dios, y luego nos queremos deslindar y lavar las manos y decir, yo no tuve mucha participación. Tengamos cuidado, porque no vamos a poder ir ante nuestro Señor y decir, yo no tuve participación. Pues es que no estabas en ese ministerio. Sí, sí estaba, pero yo no tuve la culpa, yo no fui responsable. Ciertamente Dios nos va a juzgar individualmente, pero también hay una evaluación colectiva. Porque la evaluación de la fidelidad colectiva, porque así también como un buen líder, como un buen director, nos lleva a un desarrollo personal de unidad, de más espiritualidad, de más entendimiento, de madurez, así también Dios nos va a evaluar en esa fidelidad colectiva. ¿Cómo, con quién usted se asocia, con quién usted participa? Evalúelo, no se lave las manos. Usted es parte de un cuerpo de Cristo que juntos, cerrando filas, vamos a poder mostrar al mundo, mostrar a los hombres que somos administradores fieles. Este pasaje en Apocalipsis 2 y 3 que tenemos ahí, este pasaje es el que nos enseña por qué Dios va a juzgarnos colectivamente. No lo vamos a leer, pero lo pido de tarea. Lea Apocalipsis 2 y 3 y usted ya debe de tener en su mente, ¿qué dice Apocalipsis 2 y 3? Le voy a facilitar. Es cuando Jesús habla a las iglesias. Habla a las 7 iglesias en Grecia y les dice, esto es muy bueno de ti, pero esto está mal. Esto está muy mal de ti, esto está bien. ¿Y qué es una iglesia? Dijimos, esas iglesias serían con iglesia con I minúscula. Bueno, una iglesia, aunque está en singular, iglesia implica un número de personas, dos o más miembros, dos o más. Iglesias es un conjunto de personas. Aunque iglesia está en singular, el juicio fue a un grupo, es decir, fue un juicio colectivo. No dijo, a ver, en la iglesia de Sardis, levante la mano Juan, Pedro, Tomás y Agustín, háganse para acá. A ver, María, Petra, Pili, háganse para acá. Voy a hacer un juicio a ustedes y voy a hacer un juicio a ustedes. Los juzgó igual, juntos. A todos los mostró cuál era su fidelidad al ministerio, en sus obras, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en su meditación, en su amor, en todo lo que hacían. Los juzgó, juzgó la fidelidad de cada una de las iglesias. Juzgó el compromiso que tenía cada una de las iglesias y al hacerlo generalizó a todas las iglesias por igual. ¿Cuál es la congregación suya, la iglesia suya, el ministerio suyo? Bueno, ¿cómo se caracteriza? Es cómo se caracteriza usted. ¿Sí? ¿Así es? No, usted no va a decir, yo iba solamente ahí los domingos, yo no tengo nada que ver con eso. No, usted es parte de esa iglesia y el juicio es colectivo. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. No dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras, como lo vemos en Apocalipsis 2 y 3, es que el Señor va a juzgar, va a evaluarnos juntos. Y es entonces cuando debemos poner atención a nuestro compromiso. En medio de conflictos, en medio de errores, nuestro compromiso para y con la fidelidad del crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿con quién me asocio? ¿Con quién colaboro? ¿Soy aprendiz? ¿Soy director? ¿Soy líder? En cualquiera de los casos, estoy expuesto y voy a recibir una evaluación a la fidelidad colectiva con la que participo. A nivel ministerial o a nivel de iglesia. Todos. ¿Cómo va a ser ese juicio? No sé cómo va a ser la evaluación. No lo sé, repito. Lo único que veo en las Escrituras es que va a estar. Y más vale mejor que nos pongamos a cuentas a tiempo y nos comprometamos fielmente a cumplir el compromiso que adquirimos, tanto nosotros como con los que estamos participando, y que a todos nos invitemos a ser fieles a ese compromiso. Sea que yo sea aprendiz o ya sea un líder, en todo eso pongamos la balanza de cómo vamos a ser evaluados y cómo vamos a ser, nos va a encontrar nuestro Señor. Este es un ejemplo sencillito de otro grupo de personas que Jesús evaluó, son los fariseos. A los fariseos también Jesús los evaluó como grupo. ¿Se acuerdan que entre los fariseos estaba Nicodemo? Nicodemo también tenía deseos de conocer a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús juzgó a los fariseos, los juzgó a todos por igual. A todos. Los evaluó y les dijo: ¡ay de ustedes, fariseos, que son como sepulcros blanqueados! A todos. ¡Qué difícil! Es algo difícil, algo complejo. Yo me uno a su sentir. Yo sé que no es sencillo porque, pues, yo apenas soy aprendiz y cómo estoy, voy a ser responsable por toda la fidelidad del grupo. Bueno, no estamos solos. Tenemos el recurso de la oración, tenemos la compañía del Espíritu Santo que nos va a ayudar y en su momento adecuado nos va a permitir ser ese líder, ese director, ese administrador que pone influencia en la fidelidad colectiva, en la fidelidad al compromiso adquirido. ¿Cómo administraban los fariseos? ¿Cómo se comprometían ellos? ¿Cómo era su fidelidad? ¿Aceptaban la evaluación de Dios? Ay, esta última pregunta es la más sencilla de contestar. Sabemos que no aceptaron la evaluación de Dios. Sabemos que cuando Jesús les llamó a corregir su error doctrinal, los fariseos no lo aceptaron. Y luego, además de que no aceptaron la corrección, se convirtió en un conflicto entre Jesús y ellos. Un conflicto, una diferencia de opiniones. Claro que ellos estaban en lo equivocado, en lo incorrecto. Pero ese conflicto se desembocó en la crucifixión de Jesucristo y luego en la condenación de ellos. Entonces, hay una evaluación. Ni el pueblo de Israel, ni los fariseos, ni las iglesias en Asia, en Grecia, fueron exentas de la evaluación. Son las iglesias en Asia, ¿verdad? En Apocalipsis. No quedó exento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que estamos exentos? Ya lo vimos en 1 Corintios 3 y 4. Vamos a aceptar que Dios nos evalúa colectivamente. Vamos a aceptar eso con temor y reverencia. Dice la palabra de Dios que el temor a Dios es sabiduría. Y qué mejor que administrar con sabiduría, qué mejor que rendir nuestro don espiritual, nuestros deseos de servir con sabiduría. Aceptemos que Dios nos va a evaluar la fidelidad en motivaciones y en intenciones en el ministerio. Esto, a medida que nosotros temamos con reverencia y con respeto cómo Dios nos va a evaluar, Es como vamos a ser sabios, a tomar buenas decisiones y nos vamos a convertir en líderes. Administrar es más que cumplir con la ética y la legalidad, es más que cumplir con un método de administrar. Administrar es agradar a Dios. ¿Por qué administro? Porque es una de las maneras en las que puedo prepararme para agradar a Dios. Administro con el deseo de poder hacer el mejor uso de todos los recursos, tangibles e intangibles, para agradar a Dios. Porque le temo, porque soy sabio, porque le amo. Y así, nuestra predicación, nuestra alabanza, nuestra educación, la educación que ejercemos, la consejería que damos, el evangelismo que damos, la ayuda que damos, la oración, la visitación, el ministerio que ejercemos, lo vamos a fundamentar sobre el principio de sabiduría, que es temor a Dios, para agradarle a Él. Queremos hacer las cosas como Él quiere que se hagan, y entonces eso es estar expuestos a que nos evalúe, pero estar también siendo fieles al compromiso. Esta es una reflexión que hemos tenido casi al final de nuestro curso, porque eso lo hemos visto en los libros de administración. Lo que sucede es que la administración secular, es decir, la administración de un negocio o de una empresa, ¿cuál es la motivación de ellos? ¿Cuál es en esa administración? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por el beneficio financiero? ¿Por la ganancia monetaria? Y está bien, porque todos necesitamos dinero. Pero si la administración, fíjense, si la administración se practica para ganar tesoros aquí en la tierra, ¿cuánto no más debemos de nosotros practicar la administración? Porque tenemos el tesoro de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, tenemos el tesoro de la verdad de Dios y del sacrificio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Pongamos en la balanza y veamos entonces que si Dios me evalúa, vale la pena entonces el esfuerzo. Si Dios me va a encontrar a juzgar y me va a encontrar siendo fiel, adelante, que vamos a practicar la administración. Con esto cerramos esta unidad, esta lección número 32. Conforme a las Escrituras, describir 5 o más aspectos que Dios evalúa de mi fidelidad colectiva. Entonces lea Apocalipsis 2 y 3 y vea cómo Jesús evaluó a las iglesias de Esmirna, de Éfeso, de la Odisea, las 7 iglesias, y qué fue lo que evaluó de la fidelidad colectiva. Vamos a compararlo con la fidelidad individual. Y vamos avanzando y ya vamos casi a terminar con la lección número 33, los vemos en ese momento, no sin que usted haya hecho su tarea. Un abrazo, Dios les bendiga mucho y seguimos adelante.